Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
La capital siria, Damasco, está experimentando los combates más intensos hasta la fecha desde que comenzó el levantamiento contra el presidente sirio Bashar al-Assad hace más de un año. Se ha utilizado artillería pesada como tanques y morteros en áreas del sur de la ciudad. Los fuertes enfrentamientos impulsaron al Comité Internacional de la Cruz Roja a sumarse a las Naciones Unidas en describir el conflicto de Siria como guerra civil. Anteriormente, la Cruz Roja había restringido su evaluación del conflicto a unas pocas zonas críticas, pero ahora afirma que la violencia alcanza a todo el país. Mientras tanto, la misión de observadores de la ONU confirmó que se utilizó artillería pesada la semana pasada en el pueblo de Tremseh, donde las fuerzas leales a Assad fueron acusadas de masacrar a más de 100 civiles. La portavoz de la ONU, Sousan Ghoseh, anunció las conclusiones de los observadores. Sousan Ghoseh declaró: en el ataque se utilizó armamento pesado en centros poblados. Nuestros observadores confirmaron que directa o indirectamente se utilizaron armas como artillería, morteros y armas de pequeño calibre. Los testimonios de los 27 testigos que entrevistamos señalaron que el ataque comenzó a las 5 de la madrugada con bombardeos y que luego ingresaron las fuerzas al lugar. El régimen de Assad negó haber cometido una masacre en Tremseh y afirma que mató a rebeldes opositores al gobierno. Los rebeldes sirios continúan avanzando sobre el régimen de Bashar al-Assad al tomar el control de varios cruces fronterizos con Irak y Turquía. Los combatientes de la oposición derrotaron a las fuerzas del gobierno en dos cruces importantes, entre ellos uno que controla la ruta comercial fundamental de la carretera que va de Damasco a Bagdad. Mientras tanto, el gobierno sirio sostiene que el director de inteligencia del país, Hisham Ikhtiyar, murió a causa de las heridas provocadas en el atentado con bomba perpetrado el miércoles contra una reunión de alto nivel en Damasco, lo que lo convierte en el cuarto funcionario del régimen de Assad que murió en el ataque. En medio de la violencia, las Naciones Unidas advierten que se cree que 1 millón de sirios han sido desplazados internamente, el doble que el cálculo anterior. El combate continúa en Siria un día después de que Rusia y China vetaran una resolución del Consejo de Seguridad que amenazaba con imponer nuevas sanciones al régimen sirio por atacar civiles. Rusia y China sostienen que reaccionaron a las demandas de incluir sanciones estipuladas en el capítulo 7 de la Carta de la ONU, que dejaría abierta la posibilidad de una intervención militar. La medida también hubiera extendido a 45 días la misión de observadores de la ONU en Siria. Poco después del veto, un portavoz afirmó que el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan, está decepcionado de que no se haya aprobado la medida. Ahmad Fauci declaró:
el enviado especial conjunto para Siria, Kofi Annan, está decepcionado, por decir poco, de que el Consejo de Seguridad no haya logrado unirse y tomar una medida fuerte y acordada a la que había exhortado y que deseaba. Y como saben, la voz del Consejo es mucho más poderosa cuando sus miembros actúan unidos.
La medida del jueves representó la tercera vez que Rusia y China vetan una resolución sobre Siria en los últimos 9 meses. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, condenó el veto. Susan Rice afirmó: el Consejo de Seguridad fracasó seriamente en la tarea más importante de su agenda este año. Este es otro día oscuro en Turtle Bay. Solamente podemos esperar que un día, antes de que otras miles de personas mueran, Rusia y China dejen de proteger a Assad y permitan a este Consejo desempeñar un papel adecuado en el centro de la respuesta internacional a la crisis en Siria. Rusia ha dicho que utilizó el veto en un intento de evitar cualquier excusa futura de utilización de la fuerza militar. El embajador ruso, Vitaly Churkin, dijo en la ONU que Estados Unidos y sus aliados están intentando atacar al régimen de Assad como parte de un intento de debilitar a Irán.
La secretaria de Estado Hillary Clinton realizó su primera visita a Egipto desde la elección del presidente egipcio Mohamed Morsi el mes pasado. El fin de semana, Clinton mantuvo conversaciones separadas con Morsi y con el director del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto, Hussein Tantawi. Clinton sostuvo que fue a Egipto a apoyar la transición democrática del país. La secretaria de Estado Hillary Clinton declaró:
democracy is hard.
La democracia es difícil, hemos estado en ello durante más de 236 años y exige diálogo, transigencia y política de verdad. Estamos estimulando y queremos ayudar, pero sabemos que decidir no le corresponde a Estados Unidos, sino al pueblo egipcio. Clinton afrontó una serie de protestas durante su visita, ya que hay recuerdos muy patentes de su apoyo público al presidente derrocado Hosni Mubarak cuando comenzó el levantamiento en su contra el año pasado. La caravana de vehículos de Clinton fue atacada con proyectiles cuando se dirigía a la ciudad de Alejandría el sábado. En El Cairo, el ex prisionero de Bahía de Guantánamo, Sami Abdul Aziz, participó en una protesta contra Clinton para solicitar una compensación para las víctimas de tortura de Estados Unidos. Sami Abdul Aziz afirmó:
los estadounidenses me encarcelaron en Guantánamo durante 4 años, me torturaron y me destrozaron. El tribunal militar me consideró inocente de sus acusaciones y tengo derecho a exigir una compensación tras 4 años de tortura.
La secretaria de Estado Hillary Clinton continúa su gira por Medio Oriente con una visita por Israel. Tras haber mantenido negociaciones en Egipto durante el fin de semana, Clinton conversó el lunes con líderes israelíes y palestinos. En una conferencia de prensa en Jerusalén, Clinton sostuvo que las últimas propuestas de Irán sobre su programa nuclear no tienen ninguna chance y enfatizó que Estados Unidos e Israel comparten la posición de enfrentar al gobierno iraní. La secretaria de Estado Hillary Clinton declaró: con respecto a la vía diplomática, dejé muy en claro que las propuestas que hemos visto de Irán hasta el momento dentro de las negociaciones del P5+1 no tienen chance. A pesar de que hubo 3 rondas de negociación, parece que Irán aún debe tomar la decisión estratégica de responder a las preocupaciones de la comunidad internacional y cumplir con sus obligaciones en virtud de la OIEA y del Consejo de Seguridad de la ONU. Es totalmente justo decir que estamos de acuerdo. Estamos tratando de ver cómo avanzar para tener el mayor impacto posible en las decisiones que toman. Irán. Al menos 5 ciudadanos israelíes murieron el miércoles en Bulgaria cuando una bomba hizo estallar su autobús. Fue el último de una serie de ataques contra turistas israelíes en el extranjero en varios años. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, señaló a Irán. Ehud Barak declaró:
hace varias horas hubo un ataque terrorista en Burgas, Bulgaria, contra un autobús que llevaba turistas israelíes. Varias personas murieron y docenas resultaron heridas. Se trata claramente de un ataque terrorista iniciado probablemente por Hezbollah, la Yihad o de cualquier otro grupo auspiciado por el terrorismo de Irán o de otros grupos musulmanes radicales.
Irán negó haber participado en el ataque y calificó de absurdas y sensacionalistas las acusaciones de Israel. Los familiares de 3 ciudadanos estadounidenses que murieron en un ataque estadounidense con avión no tripulado el año pasado en Yemen presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. La demanda acusa al secretario de Defensa, Leon Panetta, al director de la CIA, David Petraeus, y a 2 comandantes de las Fuerzas Armadas de haber matado ilegalmente al clérigo musulmán Anwar al-Awlaki y a Samir Khan en un ataque con avión no tripulado y luego al hijo adolescente de al-Awlaki, Abdurraham, 2 semanas más tarde. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y el Centro por los Derechos Constitucionales presentaron la demanda en nombre de los familiares de las víctimas, en las que sostienen que los asesinatos fueron realizados sobre la base de normas jurídicas poco claras, un proceso ejecutivo cerrado y pruebas que nunca fueron presentadas ante los tribunales. En un video publicado junto con la presentación de la demanda, el abuelo de Abdurraham, Nasser al-Awlaki, pidió justicia por el asesinato de su nieto. Nasser al-Awlaki declaró:
small boy.
Un joven fue asesinado por un avión estadounidense no tripulado lejos de su casa, lejos de su familia. Ni siquiera recibió el sepelio que hubiéramos querido porque su cuerpo estaba mutilado. Para mí, para mi esposa y para toda mi familia esto es muy triste y seguimos sufriendo al día de hoy. Espero que cualquier estadounidense considere lo que sucedió como una injusticia.
El Wall Street Journal reveló que Estados Unidos está construyendo una llamada estación de radares de defensa antimisiles en Qatar. El lugar, que será administrado por el Pentágono, será parte de un sistema regional estadounidense para defender lo que un funcionario denominó una serie muy amplia de intereses de seguridad estadounidenses en el Golfo Pérsico. Los críticos han dicho que el sistema de defensa antimisiles es un arma ofensiva contra Irán. Fuerzas estadounidenses causaron la muerte de un pescador indio e hirieron a otros 3 durante un tiroteo en las costas de Dubái. La Marina estadounidense afirma que abrió fuego luego de que la embarcación de pesca de las víctimas ignorara órdenes de alejarse de un buque estadounidense. El gobierno de India solicitó a Emiratos Árabes Unidos que investigue. En Afganistán, un bombardeo del Talibán destruyó 22 camiones que transportaban suministros para las fuerzas de la ocupación de la OTAN, lideradas por Estados Unidos. Los camiones de combustible y los vehículos de suministros estaban estacionados en la provincia de Samangán, al norte del país, cuando una bomba magnética estalló y los destruyó. Recientemente, los camiones volvieron a cruzar desde Pakistán, luego de que Estados Unidos se disculpara por un ataque aéreo que mató 24 soldados pakistaníes el año pasado. Miles de personas continúan una marcha en Pakistán contra la reanudación de los convoys de suministro enviados por la OTAN al vecino país de Afganistán. Liderados por el partido político Jamaat-e-Islami, los manifestantes llegaron a la ciudad de Peshawar el lunes y los organizadores esperan a unas 50.000 personas para la próxima etapa de la marcha hacia la frontera afgana. Munawar Hassan, principal organizador, afirmó que los pakistaníes están molestos con la guerra de Afganistán y con los ataques con aviones no tripulados que lleva a cabo actualmente Estados Unidos. Munawar Hassan expresó:
la gente protesta y manifiesta y alza su voz para comunicar su postura de que los suministros de la OTAN deben parar, los ataques con aviones no tripulados deben parar, y si los estadounidenses son amigos de los pakistaníes, entonces deben comportarse así.
En noticias de la campaña electoral, el candidato republicano Mitt Romney se prepara para iniciar un viaje que lo llevará a Gran Bretaña, Israel y Polonia. El presidente Obama dijo el jueves en Florida que el apoyo de Estados Unidos al gobierno israelí trasciende las divisiones partidarias. El presidente Obama manifestó:
quiero que todos sepan que en mi gobierno no hemos solamente preservado el vínculo inquebrantable con Israel, sino que lo hemos fortalecido. Hemos tomado partido por Israel ante las críticas y nuestra cooperación militar y de inteligencia nunca fue tan estrecha. Quiero que sepan que eso es algo que debe trascender a los partidos. No se trata de una cuestión republicana o demócrata. Es cuestión de cómo trabajamos con uno de nuestros aliados más cercanos en el mundo que comparte nuestros valores y cree en la democracia.
Mientras tanto, el presidente Barack Obama llevó el fin de semana su campaña de reelección al estado de Virginia, disputado por ambos partidos, donde se realizaron varios eventos. En sus comentarios públicos, Obama continuó centrándose en el historial de Romney como director de la empresa privada Bain Capital. El presidente Obama declaró:
Mr. Romney's got a different idea.
El señor Romney tiene una idea diferente. Invirtió en empresas que fueron denominadas pioneras en la externalización. No quiero un pionero de la externalización. Quiero internalización. Quiero hacer que las empresas se recuperen.
Romney afrontó nuevas críticas tras la revelación la semana pasada de que continuó siendo el director de Bain 3 años más de lo que había firmado previamente. Romney había afirmado que renunció a Bain en 1999 para realizar los Juegos Olímpicos de Invierno en Utah, pero información financiera revelada demostró que conservaba el control de Bain y que ganó un salario en el año 2002. En ese periodo de 3 años, Bain cerró una cantidad de empresas estadounidenses, lo que provocó despidos y la externalización de empleos estadounidenses. El domingo, el principal asesor de Romney, Ed Gillespie, afirmó que Romney se había retirado en forma retroactiva de Bain en 2002, pero que había renunciado efectivamente 3 años antes. Gillespie también defendió el historial de Romney en lo referente a la tercerización de empleos estadounidenses. Ed Gillespie afirmó:
lo que él cree es que las empresas estadounidenses y los accionistas privados y los directores ejecutivos deben tener libertad para tomar decisiones en nuestra economía. Lo que debemos hacer como política es crear políticas para hacer que sea más fácil tomar decisiones como: voy a invertir aquí en Estados Unidos, no voy a generar trabajo en el extranjero. Las políticas de Obama están obligando a la tercerización de empleos en el extranjero.
Mientras tanto, en Baltimore, el Partido Verde concluyó su convención con la nominación de la candidata presidencial, la médica y activista Jill Stein, y su compañera de fórmula, la activista contra la pobreza Cheri Honcala. Stein dijo que su programa era un desafío viable a los republicanos y demócratas comprometidos con las grandes empresas. Stein expresó: estoy convencida de que la democracia popular crece a partir de las comunidades locales, pero al mismo tiempo tenemos un estado de emergencia a nivel nacional, y creo que silenciar la única esperanza de una voz de oposición en estas elecciones en las que hay tanto en juego sería una gran pérdida para el pueblo estadounidense. No hay razón por la que los estadounidenses tengan que ingresar a la cabina de votación en noviembre y tener solamente, de hecho, 2 opciones patrocinadas por Wall Street. Un alto ejecutivo de la gigante bancaria HSBC renunció a raíz de un informe que vincula al banco con el lavado de dinero de cárteles de droga mexicanos. Una investigación del Senado descubrió que los controles poco estrictos de la unidad de HSBC en Estados Unidos le dieron vía libre a los terroristas para obtener acceso a dólares estadounidenses y al sistema financiero de Estados Unidos. El martes, David Buckley, El jefe del Departamento de Control de HSBC anunció su renuncia y pidió disculpas al brindar su testimonio ante una audiencia del Senado. David Bagley declaró:
Reconozco que hemos fallado en algunas áreas importantes. He dicho esto antes y lo volveré a decir. A pesar de los mejores esfuerzos e intenciones de muchos profesionales dedicados, HSBC no ha cumplido con nuestras expectativas, ni con las expectativas de los reguladores. Esto es algo que un banco que procura realizar negocios en Estados Unidos y a nivel mundial debe reconocer y de lo que debe aprender. Y lo más importante es que debe tomar medidas para evitar que esto no vuelva a suceder en el futuro.
El Departamento de Justicia confirmó que está investigando a HSBC por delitos penales. También el martes, el senador demócrata de Michigan, Carl Levin, advirtió que la supuesta conducta inadecuada de HSBC ha estado sucediendo desde hace años. Levin declaró:
Los compromisos recientes son bienvenidos. Las disculpas y los compromisos de mejora también son bienvenidos. Pero la responsabilidad por la conducta pasada es fundamental y es lo que falta aquí.
El informe sobre HSBC se reveló en medio de escándalos generalizados en el sector financiero mundial, que incluye la noticia de que el banco británico Barclays manipuló la tasa LIBOR, una tasa de interés mundial muy importante. Un ex ejecutivo de Barclays, que renunció a su trabajo tras el escándalo de la fijación de tasas, declaró que el ex director ejecutivo Bob Diamond le ordenó directamente que manipulara las tasas de interés. Diamond renunció este mes apenas días después de que las autoridades estadounidenses y británicas multaron a Barclays por $453 millones por manipular tasas de interés fundamentales. Una investigación británica descubrió que Barclays conspiró para manipular la tasa LIBOR, que establece la base para las tasas sobre billones de dólares en transacciones en todo el mundo. La manipulación implicó que millones de acreedores pagaran el monto equivocado de sus préstamos. Diamond sostuvo que nunca ordenó a los funcionarios de la empresa a que participaran en la fijación de tasas. Sin embargo, el ex ejecutivo de Barclays, Jerry Delmissier, compareció ante legisladores británicos el lunes y contradijo las afirmaciones de Diamond. Jerry Delmissier declaró:
Transmití el contenido de la conversación que mantuve con el señor Diamond y esperaba que las opiniones del Bank of England fueran encontradas en las propuestas de la tasa LIBOR. Considerando que Barclays tenía tasas altas, hubiera esperado que tener eso en cuenta hubiera implicado tasas más bajas.
El escándalo sobre la fijación de la tasa LIBOR se extendió a varios de los principales bancos y en el momento hay al menos dos investigaciones penales encaminadas en Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, compareció ante el Comité de Bancos del Senado y reconoció que funcionarios estadounidenses tenían conocimiento de la manipulación de las tasas de interés desde hace 4 años, pero que carecían de poder para tomar medidas más allá de advertir a las autoridades británicas. Bernanke sostuvo que el escándalo sobre la tasa LIBOR había provocado un daño severo y que demostró que la tasa de cambio internacional tiene fallas estructurales. Al referirse al lento crecimiento del empleo en Estados Unidos, Bernanke también afirmó que la Reserva Federal está preparada para tomar nuevas medidas para generar puestos de trabajo. Ben Bernanke declaró:
Al reflejar sus preocupaciones acerca del lento progreso para reducir el desempleo y los riesgos del panorama económico, el comité dejó en claro en su reunión de junio que está preparado para tomar medidas adecuadas para promover la recuperación económica más fuerte y una mejora sostenida de las condiciones del mercado laboral en un contexto de estabilidad de precios.
Nuevas cifras demuestran que la cantidad de reclamaciones de beneficios por desempleo aumentó en 34.000 la semana pasada, el mayor incremento en más de un año. La tasa oficial de desempleo permanece en un 8,2%, con la creación de un promedio de 75.000 puestos de trabajo por mes, menos que los 226.000 generados durante el primer trimestre del año. Un juez militar rechazó un intento de los abogados de Bradley Manning, presunto denunciante del ejército de Estados Unidos, de citar pruebas que demuestran que la filtración de información de la que se lo acusa no provocó daño alguno a Estados Unidos. Los abogados de Manning querían presentar informes de evaluación de daños que estimaban el impacto de la publicación de cables diplomáticos que su cliente presuntamente habría entregado a WikiLeaks. Revisiones internas del gobierno determinaron que la filtración produjo mínimos perjuicios, lo que es contrario a la opinión de los fiscales de que Manning perjudicó la seguridad nacional y asistió a los enemigos de Estados Unidos. Pero el jueves, el juez que entiende en el juicio militar rechazó la iniciativa y afirmó que el impacto de la divulgación de información no es pertinente en la causa de Manning. El juez también rechazó un pedido de la defensa para presentar el testimonio del relator de las Naciones Unidas, Juan Méndez, quien dijo que el trato que el gobierno de Estados Unidos ha dispensado al acusado puede ser equiparado a la tortura.
El secretario de Defensa, Leon Panetta, ordenó que altos funcionarios del Pentágono vigilen a las principales organizaciones informativas de Estados Unidos para detectar signos de fugas de material clasificado. La orden se emitió luego de informes recientes de los medios sobre los operativos cibernéticos de Estados Unidos contra Irán y las políticas del gobierno de Barack Obama respecto a los ataques con aviones no tripulados contra blancos seleccionados. Panetta anunció las actividades de vigilancia el jueves tras referirse a las filtraciones en una audiencia del Congreso a puertas cerradas. El jueves abrió en Arizona una demanda colectiva contra el notorio sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, en la que se lo acusa de discriminación generalizada contra los latinos. Los demandantes, representados por grupos de defensa de los derechos civiles, acusan a Arpaio de violar los derechos de los latinos por medio de sistemáticas detenciones en el tránsito y arrestos. Entre las pruebas citadas en los documentos presentados ante el tribunal están las propias declaraciones de Arpaio sobre su programa de pureza dirigido a ir primero tras los ilegales, no tras los delitos. Uno de los demandantes es un turista mexicano que iba como pasajero de un auto detenido por ayudantes del sheriff, presuntamente por exceso de velocidad. Si bien el conductor blanco no fue detenido ni citado, el pasajero mexicano fue arrestado a pesar de tener identificación y visa válidas. Otra demanda presentada por el Departamento de Justicia contra Arpaio alega que bajo su mando se castigaba a los prisioneros por hablar en español y se omitía a investigar una gran cantidad de delitos sexuales.
In Ohio, a group of demonstrators...
El pasado lunes en Ohio, un grupo de manifestantes bloqueó el acceso a una perforación en el condado de Trumbull utilizada para el vertido de residuos provenientes de prácticas de perforación hidráulica o fracking. Los manifestantes marcharon en solicitud de mayores pruebas y controles del agua que se desechaba de los lugares en que se lleva a cabo el fracking, tras el derrame que tuvo lugar en una zona residencial a principios de este mes. Al menos 3 personas fueron detenidas durante la acción llevada a cabo el lunes. La peor sequía de Estados Unidos en más de medio siglo provocó que se disparen los precios de los alimentos, mientras millones de hectáreas de cultivos en la región del medio oeste del país soportan temperaturas sofocantes. Los precios de la soja alcanzaron un nivel récord el miércoles, mientras que los precios del maíz se acercaron al récord ya que muchos productores se vieron forzados a arar los campos de maíz disecados. Más de un 60% de la zona continental de Estados Unidos sufre sequías y 1.300 condados en decenas de estados han sido oficialmente declarados zonas de desastre natural. También se prevé un aumento de los precios de la carne y de los productos lácteos. El impacto de la sequía en los precios de los alimentos podría seguir hasta el año próximo. El miércoles, el gobierno de Barack Obama solicitó al Congreso que restablezca los programas para combatir desastres para ayudar a responder a la situación. El secretario de Agricultura, Tom Vilsack, dijo que la sequía es la situación más grave que enfrenta el país en medio siglo y que reza para que llueva. Decenas de miles de personas marcharon el jueves en diferentes ciudades de España en las mayores manifestaciones hasta la fecha en contra de los enormes recortes al gasto público y el aumento impositivo para lograr el rescate de los bancos del país. Los manifestantes salieron a las calles mientras los legisladores españoles aprobaban una nueva ronda de medidas de austeridad en el Parlamento, que incluyen el aumento del impuesto al consumo y recortes a los salarios de los funcionarios públicos. El líder sindical español, Ignacio Fernández Toxo, sostuvo que las nuevas medidas de austeridad amenazan el futuro de España. Ignacio Fernández Toxo declaró:
es una auténtica agresión contra los trabajadores y trabajadoras en paro, contra los trabajadores y trabajadoras de la función pública, contra los autónomos, contra los profesionales, contra las capas medias de la sociedad que se van a ver empobrecidas directamente por el efecto de este plan, y es un plan de recortes que va contra la economía española. En términos económicos, es suicida.
En Madrid, las protestas del jueves terminaron en disturbios cuando la policía lanzó balas de goma contra los manifestantes al final de una marcha multitudinaria. Un comité gubernamental británico dictaminó que un denominado fondo buitre de Estados Unidos no puede cobrar una sentencia de más de 100 millones de dólares a la República Democrática del Congo. Peter Grossman, de la firma FG Hemisphere, había reclamado el dinero luego de gastar parte del total en comprar una antigua deuda. El demandante es parte de una serie de inversores buitres que han reclamado a países africanos el pago de más de 500 millones de dólares por antiguas deudas, por las cuales los inversores pagaron solo unos pocos millones. Pero el miércoles, el Consejo Privado Británico y
hizo lugar a la apelación de la República Democrática del Congo contra la sentencia de Grossman. El caso fue expuesto por el periodista de investigación Greg Palast el año pasado. El gobierno nigeriano le ordenó a la gigante petrolera Shell que pague la cifra sin precedentes de 5.000 millones de dólares por un gran derrame de petróleo fuera de la costa el año pasado. El derrame en la plataforma petrolera de Bongo vertió alrededor de 40.000 barriles de petróleo en el mar, lo que representa una amenaza para la vida silvestre local y una grave contaminación de la costa nigeriana. El derrame sucedió 4 meses después de que las Naciones Unidas afirmaron que llevaría 30 años y se necesitarían alrededor de 1.000 millones de dólares para que una pequeña porción del delta del Níger se recupere del daño ambiental provocado por Shell y otras empresas. Shell afirma que la nueva multa carece de fundamento. Mientras tanto, grupos ambientalistas lanzaron una semana mundial de movilizaciones contra la inminente operación de perforaciones petroleras de Shell en el Ártico de Alaska. Shell comenzará las perforaciones exploratorias este verano en los mares de Beaufort y Chukotsk. Activistas de todo el mundo empezaron a realizar protestas en las estaciones de servicio de Shell en un intento de detener las perforaciones y forzando a docenas de estaciones a cerrar temporariamente. En una estación de servicio de esa compañía en Londres, los activistas lograron instalar en el techo un oso polar animado por computadora. Sarah Ayech declaró: Shell será la primera gran compañía petrolera este verano que empezará a perforar en el Ártico. El Ártico es un lugar único y hermoso del planeta, y hacer perforaciones allí para extraer petróleo pondría en peligro la vida silvestre, el hábitat de los osos polares y los narvales y de otras criaturas, así como la de 4 millones de personas que viven allí. Se están realizando movilizaciones como estas en todo el mundo, esperando que Shell escuche y decida no hacer perforaciones petroleras en el Ártico. En noticias relacionadas, decenas de miles de personas marcharon en Tokio el pasado lunes en lo que representó la mayor manifestación contra la energía nuclear llevada a cabo en Japón desde el desastre nuclear en Fukushima ocurrido el año pasado. Japón detuvo su producción nuclear a principios de este año por primera vez desde la década de 1970, pero reinició las operaciones recientemente con la reapertura de la planta Oi. Los organizadores afirman que más de 170.000 personas participaron de las manifestaciones del lunes. Un iceberg del doble del tamaño de Manhattan se desprendió de uno de los dos principales glaciares de Groenlandia, el glaciar de Petermann. Es la segunda vez en 2 años que partes del glaciar de Petermann se desprenden luego de que una isla de hielo de 4 veces del tamaño de Manhattan se rompió en agosto de 2010.
Y por último,
las restricciones vigentes en Estados Unidos están impidiendo que muchas personas, en su mayoría afectadas por el VIH-SIDA, asistan a la Conferencia Internacional sobre SIDA que comenzará el domingo en Washington, D.C. Estados Unidos prohíbe categóricamente el ingreso al país de trabajadores sexuales y consumidores de drogas, a menos que obtengan una dispensa especial. En protesta, los trabajadores sexuales y sus aliados van a celebrar una conferencia paralela denominada Festival por la Libertad de los Trabajadores Sexuales en Calcuta, India. Con vistas a la conferencia de la India, Andrew Hunter, de la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual, afirmó que Estados Unidos discrimina a los trabajadores sexuales. Hunter expresó:
Ellos, Estados Unidos, son el principal proveedor de fondos para los servicios de VIH y el suministro de medicamentos antirretrovirales destinados a las personas que padecen VIH, y sin embargo, son totalmente hipócritas cuando se trata de la participación de los trabajadores sexuales, no solamente en la Conferencia Internacional sobre SIDA, sino en el control de la epidemia de VIH en todo el mundo. Por lo tanto, no solo no podemos asistir a su conferencia, sino que no se nos permite recibir su dinero para los programas de prevención del VIH.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.